están?
Consejero, ahora sí, digamos, en el término general de la publicación hoy del Plan B, quisiera preguntarle cuál es la perspectiva que tienen ustedes para los cambios al interior, independientemente de lo que ocurra en el Poder Judicial. Tienen los transitorios, fechas y todo, pero como que no hay una precisión, según yo, de cuándo tendrían que ya... en los hechos, compactarse las vocalías distritales y locales, por ejemplo.
Bueno, todo eso lo establecen los artículos transitorios del decreto que ya se publicó, que todavía no entra en vigor, aunque ya surtió efectos. Uh-huh. Alguno de ustedes me va a preguntar, oiga, usted como constitucionalista, ¿cómo es que un decreto que no ha entrado en vigor ya surtió efectos, por ejemplo, con la institución del secretario ejecutivo? Pues eso habla de lo mal hecho que está esta norma. No ha entrado en vigor, porque esta va a entrar en vigor hasta mañana. El primer artículo transitorio dice que entra en vigor al día después de su publicación, pero ya surtió efectos. Pero bueno, es un asunto que resolverán los tribunales y que tendrán que enmendar el mal, muy mal trabajo legislativo que se hizo más allá de los contenidos. Dicho lo anterior, el propio régimen transitorio dice cuáles son los plazos que tendrá que cumplir el Instituto Nacional Electoral en la instrumentación de esta reforma. Por cierto, hablando del mal trabajo legislativo, la reforma que todavía no entra en vigor habla de lo que tiene que, de los trabajos que tiene que empezar a hacer el Instituto Nacional Electoral desde enero pasado. Ya estamos en marzo.
Bueno, me refiero también a la
A eso voy. Sí, claro, a eso voy. Ya hoy, esto ya es público, ya he convocado a una sesión del Consejo General para el día de mañana para tomar una serie de decisiones en acatamiento a lo que dice esta reforma legal. Tendremos que nombrar a un encargado como consejo, un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, hasta en tanto regrese el secretario ejecutivo que el de consejo designó, el licenciado Edmundo Jacobo, cuando haya triunfado en los mecanismos jurídicos que él en lo personal y también el INE ya ha interpuesto. Y mañana mismo se integrará un grupo de trabajo, un comité técnico integrado por 7 consejeras y consejeros, que va a ser el encargado de ir aplicando los transitorios de la ley. Porque en el INE la ley es la ley, aunque sea mal hecha e inconstitucional, pero ya eso lo tendrán que definir los tribunales en su momento. Aunque la ley no nos guste, aunque sea una ley mal hecha, aunque sea una ley regresiva, el INE va a tener que comenzar a aplicarla. Y desde el día de mañana vamos a empezar a tomar decisiones. Por cierto, eso va a permitirle a las y los ciudadanos, eso va a permitirle a las y los trabajadores del instituto impugnar las decisiones del Consejo General en aplicación de una ley que claramente viola derechos políticos, derechos a la protección de los datos personales y derechos laborales de una multiplicidad de personas. Entonces nosotros no vamos a hacer lo que les gustaría que hiciéramos los detractores del instituto, incumplir la ley para que continúe la campaña de acoso y de hostigamiento por distintas rutas jurídicas de que estamos siendo objeto desde hace ya muchos meses.
¿En qué momento se despide a los trabajadores, a los del servicio profesional, para que ellos puedan accionar legalmente?
Bueno, eso no va a ocurrir, porque estoy seguro que los garantes de la Constitución y la democracia tomarán en su momento las medidas de protección necesarias y eventualmente incluso desecharán por inconstitucional estas normas. Sin embargo, la concreción de la desaparición de las plazas que mandata la reforma, la desaparición de las juntas ejecutivas, por ahí hay quien sigue insistiendo que las juntas no desaparecen. Bueno, pero esto es producto de la campaña de mentiras que desde la promoción de la reforma se ha venido emprendiendo. Si desaparecen las 5 vocalías ejecutivas de las juntas distritales y se reducen a una vocalía operativa, pues eso ya no se llama junta. Pero aquí ya tuvimos una discusión gramatical que demostró cómo hay quien no sabe ni siquiera hablar bien el español o no conoce el significado de las palabras en español, pero esa es otra historia. Dicho eso, esto tendrá que instrumentarse hasta el mes de agosto de acuerdo con lo que dice el régimen transitorio. Lo que tendrá que ocurrir de aquí hasta entonces es que el Instituto Nacional Electoral comience a generar los diagnósticos. En teoría, en mayo debería, por ejemplo, nombrarse un nuevo secretario, que ya no va a ser ejecutivo, sino técnico, y una compactación de las direcciones que esta ley, para llamarla alguna, bueno, sí es ley, perdón, esta ley inconstitucional prevé. Es decir, hay un largo proceso de aquí hasta agosto. ¿Cuándo tendría que terminarse la instrumentación de esta ley? Cosa que no va a ocurir, vuelvo a insistir. Si eso pasa, quiere decir que el orden constitucional ya se rompió de una vez y para siempre, y eso no va a ocurrir. Dicho eso, ¿cuándo es el periodo? De aquí a agosto.
¿A quién propondrás como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva?
Ya está, tengo que, la ley dice que tengo que proponer a un director ejecutivo, hoy no a un miembro de la Junta, sino a un director ejecutivo, y hoy hay algunas encargadurías de despacho que están en curso, por lo tanto no podría ocupar a ninguno de los encargados de despacho. Hay algunos directores que han pedido ya su reincorporación como vocales ejecutivos a la estructura del Servicio Profesional Electoral a partir del mes de abril, y por lo tanto pues no pueden ellos ocupar esa encargaduría, y por lo tanto, pero ya se convocó, así que ya es público la propuesta. Estoy proponiendo al director de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, al maestro Roberto Heischer, como encargado para que el Consejo, si así lo decide, cumpla con este transitorio de ley, hasta en tanto el licenciado Edmundo Jacobo Molina vuelva a ocupar el cargo que constitucionalmente le corresponde.
Hoy no hay secretario ejecutivo, ¿no?
Hoy no hay secretario ejecutivo. No hay ley todavía vigente, pero no hay secretario ejecutivo.
Está a cargo
del director. Qué bonito caso para estudio de derecho constitucional.
¿Está el director jurídico
a cargo? Sí, hay, el INE no se queda sin representante legal. El director jurídico no es que cumpla funciones de secretario ejecutivo, porque eso implicaría que yo lo designara como encargado de despacho, pero como no quiero darle pretextos a ninguno de los detractores del instituto para que presenten quejas, denuncias, en fin, esto es lo que ya estamos acostumbrados y con lo que pretenden amedrentar al instituto puede ocurrir. Así que hoy cualquiera función jurídica en nombre del instituto le corresponde al director jurídico, por cierto, que es el que interpuso el recurso ante el tribunal hoy en la mañana, como apoderado legal del instituto.
Técnicamente, ¿por qué es urgente?
El maestro Gabriel Mendoza.
Técnicamente, ¿por qué le colocaron lo de urgente resolución? Es decir, ¿hay alguna diferencia de un juicio ordinario del...?
Sí, claro. Estamos en un contexto, ese es el criterio del instituto, de violación por parte del legislativo del orden constitucional. Y por lo tanto, le hemos pedido a la Sala Superior del Tribunal Electoral que de manera urgente restablezca ese orden constitucional que ha implicado una violación por parte de un poder del Estado de la autonomía constitucional de que goza el Instituto Nacional Electoral. Así que por eso se ha pedido que cuanto antes se pronuncie, además de que hemos pedido medidas de protección al Tribunal Electoral.
Aunque todo esto pues se va a ver en el Poder Judicial, lo sí, sabemos. Claro. Hoy el presidente hace alusión al... Cuando se le preguntó sobre la salida de Edmundo Jacobo, hizo alusión que él tenía pues casi 15 años en el cargo, que ganaba un salario superior al del presidente, en salario neto, y insiste en los salarios de consejeros y de altos funcionarios del instituto. Digamos, ¿cuál es hoy que ya está en el diario oficial el Plan B? ¿Cuál es tu respuesta a este punto?
No, yo no le respondo al presidente, yo no dialogo con el presidente. No tengo nada que decirle al presidente. El presidente es el titular de un poder. Y cuando exista una interlocución se hará por los causas jurídicos, no de manera pública. Si se insiste desde la tribuna presidencial en denostar al Instituto Nacional Electoral, pues ese es un asunto de ese poder. Lo que sí es cierto es que vale la pena aclarar que a veces es bueno leer la Constitución. La Constitución no habla de sueldos, como se ha venido insistiendo desde hace 4 años. La Constitución habla de remuneraciones. Y ningún funcionario en el Instituto Nacional Electoral, ninguno, tiene una remuneración mayor a la que tiene el presidente de la República. ¿Cuánto es la remuneración del presidente de la República? Pues nadie sabe, porque el Congreso lleva casi 4 años de incumplir la Constitución y de no acatar lo que dice la Suprema Corte de Justicia de definir cuál es la remuneración del presidente de la República. Y si uno lee lo que dice la Constitución, remuneración no significa salario. El salario es solamente una parte de la remuneración. Cuando se calcule finalmente, pero parece que no se va a hacer, al menos ojalá y se haga en este gobierno, pero a lo mejor no se hace, ¿cuánto es la remuneración del presidente de la República? Pues entonces podremos saber si hay funcionarios que tienen una remuneración mayor, que es lo que prohíbe la Constitución, a la del presidente. Yo estoy seguro que no es así, porque aquí, además de nuestros salarios y las prestaciones que son transparentes y que se pueden constatar de una manera incomparable con la del resto de los órganos del Estado y del gobierno, no es mucho menor de las remuneraciones que percibe el titular del Ejecutivo. Pero bueno, pues eso es una discusión que la verdad sobre la que no vale ya ni la pena entrar.
En esta batalla legal que mencionó usted, consejero presidente, ¿está roto entonces el diálogo público?
No, hombre, para nada. Hoy nosotros le estamos brindando servicios gratuitos al gobierno federal. Hoy nosotros todos los días le estamos entregando, por ejemplo, gratuitamente los testigos del monitoreo a la Secretaría de Gobernación, Que le permite cumplir con sus obligaciones en materia de publicidad, de verificación de la publicidad a través de la Dirección General de Radio y Televisión, de RTC. Y por cierto, no le cobramos nada. Y le estamos ahorrando cerca de 500 millones de pesos al gobierno federal, que antes se pagaban para contratar monitoreos privados bianualmente. Para nada, todos los días estamos colaborando con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Todos los días estamos brindándole servicios a los registros de la propiedad. No, hombre, una cosa es que no entremos en una discusión pública, que es con donde nos quieren colocar de dimes y diretes, y otra cosa es que nosotros como órgano del Estado, serios, como siempre ha sido el Instituto, tengamos una colaboración permanente con el gobierno federal y una disposición absolutamente permanente al diálogo. Finalmente, no, si de este lado no ha habido ninguna, en ningún momento una disposición de no hablar. Yo al presidente le he planteado, y a muchos de sus funcionarios, la conveniencia de reunirnos para explicarle al presidente qué es nuestro sistema electoral, pero lo que hemos recibido es que no hay interés de reunirse, y no importa, lo entendemos perfectamente, pero una cosa es eso y otra cosa es que no sepamos colaborar. Nosotros somos un órgano del Estado mexicano, formamos parte del Estado mexicano. Claro que somos muy celosos de nuestra autonomía e independencia y no vamos a permitir ninguna intromisión indebida de ningún poder, sea quien sea, en las decisiones del Instituto. Pero una cosa es esa y otra cosa es que nosotros no tengamos una colaboración permanente todos los días con el gobierno federal y con otros gobiernos.
¿Nos podrías precisar finalmente de mi parte las cantidades que tienen hoy día los fideicomisos a los que hace alusión el Plan B? Sí. Y de dónde se, por lo menos una parte, supongo, se tomaría para las liquidaciones del personal que va a ser retirado?
Bueno, el Plan B no dice una parte, dice que tenemos que extinguir esos fideicomisos. El saldo de los fideicomisos no lo tengo actualizado, pero deben andar rondando los 1,000, estoy citando en memoria los informes que se han presentado ante la Junta General Ejecutiva, y esto ocurre cada 3 meses, deben ser sobre el 1,400 millones de pesos, que por cierto es ni de lejos cercano a lo que se va a necesitar en caso de que lamentablemente el Plan B prospere y sea norma firme hacia el futuro, para poder cubrir las liquidaciones del personal cuyos plazas desaparecen y por lo tanto tendrá que
Para esta cuenta que comentaste de los 3.500 millones para liquidaciones,
sí. Es una cuenta aproximada.
¿Estás contando, digamos, los del Servicio Profesional Electoral o
todos?
Todos, porque tampoco me queda claro de los administrativos, de dónde, digamos, toman los números.
Es que hay que leer la ley. Lo digo con mucha no a ustedes. Uh-huh. Es que los legisladores dicen que no se desaparecen las juntas. Pues sí desaparecen. Al sustituir a las juntas por una vocalía operativa, dice la ley que puede tener a una persona como auxiliar, pues estás desapareciendo las juntas, no solamente reduciendo de 5 a 1 los miembros del Servicio Profesional Electoral, sino también al personal operativo de esas juntas, porque son órganos que desaparecen y se sustituyen por una vocalía operativa que la ley dice, nosotros sí la leímos, que es una persona más una eventual auxiliar de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las aproximadamente 20, 22 personas que trabajan hoy en las juntas ejecutivas, miembros del servicio, pero también de la rama administrativa, pues son plazas que desaparecen y que habrá que liquidar. Es lo que dice la ley, pero hay que leerla. Por lo tanto, el número aproximado de funcionarios del instituto que dejarían de tener plazas, porque la ley dice que desaparecen esas plazas, ronda los 5.900 puestos de trabajo que desaparecen. Y incluyendo allí, por supuesto, a las más de 2.000 plazas del servicio profesional que la ley decide desaparecer, y las plazas operativas de los órganos que desaparecen porque lo mandata la ley. Y ya sé que van a decir que estamos mintiendo, pero miren, me pongo a discutir en serio cuando haya una lectura en serio de aquel lado. Dicho lo anterior, todo eso, pues hay una estimación que todavía tiene que hacerse, nos da un monto aproximado que va entre los 2.500 y 3.500 millones de pesos. Todavía habrá que definir. Estas son las primeras aproximaciones, pero el INE tendrá que ir haciendo poco a poco el trabajo de cuáles son efectivamente las plazas que desaparecen. A lo mejor hay algunas que se le cambian de nombre y con ello pues, se le da vuelta a la ley. No sé si será lo más pertinente, pero eso lo va a decidir el Consejo General en los meses por venir. Así que, de todos modos, lo que sí podemos decir es que los montos de las liquidaciones sí van a ser mayores a los saldos que tienen hoy los fideicomisos.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.